Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Esta vez vamos a hacerle una invitación muy cordial a Bienestar Universitario y a su Departamento de Psicología y comprometerlos a que nos acompañen por una larga temporada para hablar de temas que a todos nos importan porque tiene que ver también con la salud mental y sobre todo en estas circunstancias en las que estamos viviendo en estas últimas semanas de la pandemia, de estar encerrados, de todo lo que implica estar en ese temor permanente por nuestra salud, pero también por las realidades políticas y económicas del país y del mundo, lo cual genera una gran cantidad de estrés y de ansiedad, no solamente en los mayores, también en los chicos y en general pues todos los que necesariamente tenemos que quedarnos encerrados en casa, aunque ya se han abierto la posibilidad de que algunos sectores de la población pues puedan salir, lo que también implica necesariamente que el tema de la pandemia pues se va a extender, porque finalmente pues van a aparecer una serie de contagios y en fin, pues todas estas circunstancias nos crea mucha ansiedad. Nos van a acompañar durante estas emisiones una queridísima psicóloga que ya nos ha acompañado en otras circunstancias, la doctora Erika Lucero, el doctor Ramón Contecha y la doctora María Elena Arévalo Barrera. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de El Último Café a través de Uniminuto Radio y pues para nosotros es un inmenso gusto poderlos tener en esta nuestra emisora.
Profesor Cantón, muchas gracias por este espacio que nos ha brindado tanto para Bienestar Institucional, que es fundamental tener estos espacios en contacto con nuestros estudiantes, con las personas que escuchan también su programa. El tema que nos atañe pues es de acuerdo a este confinamiento de manera más o menos obligatoria, ¿sí? Y la idea de nosotros es poder trabajar diferentes temas porque ya nos toca, como dicen, reinventarnos.
Sí.
Y desde la salud mental va a ser así. O sea, ha sido un vuelco de 180 grados para muchos y la parte de salud mental, claro que se está viendo afectada, sí, porque los seres humanos somos seres libres de salir, de convivir con la naturaleza. Y en este momento el quedarnos ya en una casa, en un espacio cerrado, pues las cosas van cambiando. Hoy queremos invitar a nuestros psicólogos, quienes han trabajado fuertemente con la comunidad estudiantil y quienes actualmente están haciendo sus atenciones y saben qué es lo que está pasando. ¿Cómo afrontar el quédate en casa? ¿Sí? ¿Cómo han sido las reacciones de nuestros jóvenes? Porque para ellos pareciera que dentro de las poblaciones, dentro de lo que han estado haciendo estudios, los jóvenes son los que más están viendo afectados. Porque a la edad de ser joven, en la adolescencia uno que quiere salir, compartir con amigos, generar una serie de espacios, y pues ya no es tan posible como lo hacían antes.
Sí.
La idea es mirar cómo están reaccionando ellos, que ellos ya nos comentarán los psicólogos, las problemáticas que están surgiendo y que se están incrementando desafortunadamente, cómo están conviviendo nuestros estudiantes, la mayoría con sus familias, algunos desafortunadamente solos, porque quedaron de pronto en un lugar donde ya estaban lejos de su familia. Y para finalizar, pues queremos dar unos tips frente a esta, como decía usted, profesor Cantor, a esta depresión que está generando en todos, a este estado de ansiedad que también está generando en todos. ¿Qué hace en ese momento que comience a presentarse?
Muchas gracias, feliz de estar aquí en este espacio de nuevo con ustedes, compartiendo. Y pues bueno, como decía María Elena, pues en este momento lo que nos hemos encontrado nuestros estudiantes ha sido que se ha disparado la ansiedad y también la depresión de una manera impresionante. quizás esto nos ayuda mucho a darnos cuenta de cuáles son estas estrategias que utilizamos para afrontar los momentos difíciles, y este efectivamente pues es un momento complejo para todos. Entonces pues muchas veces no contamos con estas estrategias, no contamos con los medios muchas veces para afrontar esta situación. Entonces pues en este momento, en su mayoría de los casos que ha atendido han sido de ansiedad por la cuarentena. Esto obviamente trae algunas consecuencias como dificultades en las dinámicas familiares, las dinámicas de pareja y demás, y pues esto es lo que más se ha atendido desde mi perspectiva en estos momentos de cuarentena.
Erika, cuando nosotros hablamos de ansiedad, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿Cómo son esos comportamientos en los jóvenes, también en los adultos, porque nosotros pues también se nos presenta esa circunstancia? ¿Cómo se manifiesta realmente la ansiedad?
Es una respuesta natural e incluso necesaria para nosotros, ¿sí? Para nuestro cuerpo, porque la ansiedad la necesitamos para que nos avise en una situación de peligro, es la que nos mantiene atentos. Es necesaria en realidad, pero hasta cierto punto. Entonces, ya cuando estamos ansiosos en realidad por cualquier cosita, nos damos cuenta porque el corazón empieza a latir un poquito más rápido, empezamos a respirar mucho más rápido, de pronto se nos ponen las manos sudorosas, muchas veces puede dar incluso hasta mareo, se siente como un adormecimiento en las piernas. Entonces cuando de pronto estamos pasando un momento, una crisis o un problema que tenemos, y empezamos a sentir estos síntomas, quiere decir que podemos estar presentando en ese momento una crisis de ansiedad.
Quizás una de las víctimas más grandes de esta ansiedad en todas las casas nuestras y apartamentos es la nevera, ¿no? Porque todo el mundo va derecho a la nevera a ver qué puede encontrar.
Es otra consecuencia también, que a veces empezamos a picar, a picar, a picar, y creemos que podemos solucionar esta ansiedad de pronto con algunos comportamientos como comer en exceso.
Otras reacciones que podemos contemplar en la ansiedad también tienen que ver con ese temor a qué va a pasar, al futuro, si podré estar estudiando el siguiente semestre, si podré recuperar el empleo, si podremos tener ese dinero para poder alimentarnos durante el tiempo que dure la cuarentena. Entonces, no solamente son esas reacciones físicas, sino también todos esos pensamientos, todas esas ideas que a veces pueden ser catastróficos, ¿sí? Pensar si van cierta cantidad de contagios, no, quién sabe cuándo pase más tiempo, cuántos más van a haber. Y también está ese temor a enfermarnos, ¿sí? A enfermar a nuestra familia, a tener contacto con esas otras personas que antes teníamos. Entonces, se nos juntan un montón de temores y de inseguridades frente a ese futuro, que hace que también, como decían ustedes, a veces lo llevemos a la comida, se alteren el sueño, también se alteren esas relaciones con nuestras familias, como decía Erika, y también esos conflictos personales que de pronto han estado antes de que sucediera todo esto, pero se han incrementado porque se nos han juntado todas casi que al tiempo. Entonces, como nos hemos dado cuenta, esta situación ha afectado a todo el mundo, y también ha afectado a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas que están lejos de su casa, pero también teniendo en cuenta las diferencias en esos ingresos económicos, también eso afecta de un grado o del otro. Entonces, en general, esta ansiedad nos tiene pues bastante irritables, temerosos, y también se nos puede mezclar con esos cambios de estado de ánimo, que podemos hoy estar más o menos equilibrados y de pronto mañana no nos queremos levantar de la cama, no queremos comer. Entonces, en general, son muchas reacciones que dependen mucho de también de ese aprendizaje de cada uno de nosotros, de cómo nos hemos relacionado con los demás.
En casa, pues no solamente están los estudiantes nuestros, que son en líneas generales adolescentes, es gente joven, también están niños pequeños, que también pues te ponen la cabeza grande realmente. Para los padres de familia, pues la situación no es fácil por su preocupación del empleo, del trabajo, de la empresa, en fin, ese tema económico que también es muy fuerte. Pero tener niños en casa se ha convertido también en un serio dilema, porque primero no estamos acostumbrados a estar las 24 horas con ellos. Es muy bonito el bebé cuando nace y todo el mundo juega, pero cuando ese bebé empieza a corretear para arriba y para abajo, que no se queda quieto en ningún instante, que coges todo lo que se atraviesa por el frente, pues se vuelves en un problema bastante serio. ¿Cómo lidiar con esto? Y sobre todo, pues que también los niños, lo querrán o no, pues los niños también se deprimen.
En estas situaciones en las cuales cuando estamos con los niños, cuando son, digamos, niños pequeños, bebés, pues la mamá ya en este momento, digamos, y algunos papás también, están haciendo diferentes roles. Ya no solamente es el rol del trabajo, sino es el rol de hacer el desayuno, el almuerzo, la comida, es el rol de la limpieza de la casa, pero aparte de eso es estar con los niños. Y con los niños, como tú decías, puede llegar a generar irritabilidad porque estamos acostumbrados a estar unas pocas horas a la hora de la verdad con los niños. Ahorita ya son casi 24 horas que estamos con los niños. Entonces, el niño, de todos modos, alcanza también a cansarse porque no ha podido salir, sino hasta esta semana comenzaron a poder salir media hora. Entonces, el bebé, pues digamos, posiblemente no se ve tan afectado, aunque he escuchado casos de algunos estudiantes que preciso el papá lo cogió en otro lado, entonces el bebé extraña a su papá, ¿sí? Y ha generado más que irritabilidad el llanto, ¿sí? La nostalgia de que su papá no se encuentra, entonces solamente está con la mamá. Digamos niños más grandes ya, los niños ya no han podido salir al parque y es la hora que no pueden llegar a jugar en un columpio o en un rodadero, pues porque no se tiene permitido. Entonces los niños viven encerrados y ese encierro también los cansa, también los deprime, pero también les genera ansiedad. ¿Cómo llegar a trabajar con ellos? Pues la idea es comenzar a trabajar rutinas, si está papá y mamá, alternarse, porque cuando alguno de los dos se puede llegar a cansar, pues es mejor que el otro entre a ayudar en esa labor con su hijo, ¿sí? Por eso hay tanta también propaganda en televisión con relación a entiéndelos, compréndelos, no los grites, no los castigues, porque pues ya como estamos 24 horas, pues la paciencia, la tolerancia ya tienen un cupo limitado y se está incrementando desafortunadamente la violencia intrafamiliar. Me gustaría invitar a Erika que nos comentara, ya que ella tiene un bebé, cómo ha sido también su historia, ¿sí? Porque no solamente ha sido de las personas que estudian, sino también de las personas que trabajan, ¿sí? Y sabemos que muchos de nuestros estudiantes trabajan y estudian. Y además están también con sus hijos, hacen teletrabajo, estudian y fuera de eso atienden sus hijos. Entonces, Eriquita.
Pues sí, yo tengo un bebé de 5 meses. Y además mi pareja, mi esposo, tiene una niña de 6 años. Entonces en la casa somos 4 personas. Los dos estamos en teletrabajo casi que todo el día. La niña está en este momento recibiendo sus clases virtuales toda la mañana y el bebé obviamente pues requiere atención 24 horas. Entonces, como le decía María Elena, lo que hacemos es turnarnos con mi esposo de un momento él lo hace, otro momento yo estoy pendiente, pues de acuerdo a nuestros tiempos, nuestros horarios. También pues estamos pendientes de la niña, pero ¿qué hemos hecho? Nosotros lo que hicimos fue que creamos una lista de actividades para hacer diariamente en familia. Entonces lo que hicimos fue que hicimos una lista de 20 cositas que nos gusten hacer y que podemos compartir en familia y cada día sacamos un papelito de la lista porque lo vimos en papelitos. Entonces sacamos un papelito y sacamos por lo menos una hora diaria para realizar esa actividad. Si a veces no alcanzo a hacer una hora, bueno, 20 minutos, 30 minutos, lo que nos quede de espacio, pero tratamos de, en ese momentico, aislarnos de todo ese contexto de teletrabajo, clases virtuales y demás, y lo compartimos en familia. Entonces, incluso esa puede ser una estrategia que ustedes ahí que nos están escuchando, si quieren ponerlo en práctica con su familia, pueden hacerlo, pueden sacar un momentico del día, si sea media horita, 20 minutos o una hora, que pues sería un poquito más de tiempo, y compartir algo diferente con su familia. Así de pronto también Sofi, que es nuestra hija, pues está ahí como más activa, de pronto en ese momentico ahí sí como que se le olvida la tristeza y salta, corre, juega, y pues podemos compartir ese espacio.
Esta situación nos ha puesto frente al espejo nuestra propia realidad, y es que la vida que nos hemos inventado en las ciudades es una vida que nos ocupa y nos quita demasiado tiempo, nos roba el tiempo realmente. preocupados tratando de cumplir con un trabajo, preocupados por ganarnos un dinero que muchas veces lo malbaratamos sin darnos cuenta. En fin, en línea general, la vida que tenemos nos aparta de las realidades más importantes, en este caso, vivir en familia. Y este encuentro familiar ha sido problemático, muy problemático, precisamente porque no hemos tenido esa formación de disfrutar los espacios, grandes o pequeños, en familia, el podernos ver todos los santos días, a toda hora, encontrarnos con las personas más importantes para nosotros que nuestra propia familia. Es lamentable que cada vez que uno va a un entierro, pues la gente tenga que expresar ese dolor inmenso, no tanto por la ausencia, sino por todo lo que no hicimos o no pudimos vivir con nuestros familiares, precisamente porque estábamos terriblemente ocupados. Esta situación de quedarse en casa, pues nos está poniendo frente a un espejo gigantesco, y es el tipo de vida que hemos venido desarrollando, que hemos aprendido y que lamentablemente estamos enseñando.
Precisamente esa es otra de las enseñanzas que nos puede dejar esta crisis, y es que nuestras prioridades han cambiado. Sí, inicialmente podía ser de pronto el bienestar económico, pero al pasar por momentos de crisis como esta nos damos cuenta que pues nuestras familias también necesitaban ese tiempo, sí, de conocernos, de saber qué les gusta a nuestros hijos, qué siente nuestra pareja, qué sienten nuestros padres también. Entonces, dedicarnos ese tiempo a veces también nos puede generar, como veíamos antes, ansiedad, sí, el no saber qué hacer, cómo compartimos, o qué tengo que hablar, o cómo le pregunto a mis hijos qué les pasa. Entonces, este tiempo es importante también para darnos ese espacio para conocer a nuestras familias, para fortalecer esas redes de apoyo, para esos vínculos que de pronto desde hace bastante tiempo han estado distanciados. Entonces, qué mejor momento que este en el cual nuestra familia puede convertirse en un soporte que nos ayude también a poco a poco ir distribuyendo esas cargas emocionales de cada uno de nosotros y no sentirnos muchas veces solos, que eso es otra de las situaciones que hemos visto con nuestros estudiantes, que ellos pueden estar con sus familias, ellos pueden estar rodeados de muchas personas, pero no sienten ese lazo o ese vínculo con ellos porque tienen temor a expresarles sus sentimientos, porque de pronto se pueden burlar, o de pronto no los van a tomar en cuenta, o de pronto sienten que eso que están sintiendo pues no es importante, que es más importante de pronto preocuparse por la economía, o si voy a estudiar, no voy a estudiar. Entonces, todos esos conflictos personales de cada miembro de la familia también generan muchas veces que estas dinámicas familiares en estas últimas semanas se hayan incrementado esos conflictos.
Sí. Los chicos de hoy son chicos conectados, no significa que estén comunicados. Ese estar conectado también los escuda de sus propias dolencias, de sus miedos, de todo lo que realmente son. Es decir, el hecho de encontrarse con el otro lo obliga a ser él. Y el hecho de trabajar o conectarse a través de un aparato, pues el aparato disimula todo lo que quieras. Es más, te puedes disfrazar como tú quieras, ¿no es cierto? Hablando desde el punto de vista de psicología. Pero ahora ya no, ahora ya tienes que enfrentarte al otro, estar con el otro, vivir con el otro, convivir los espacios. Creo que es un reto gigantesco para todos.
Pero mira que, viéndolo así como tú lo estás diciendo, pues es que también tenemos que sacar lo positivo de todo esto. Y así como de pronto, pues sí, esto nos genera ansiedad, depresión, problemas familiares, también tenemos que ver que si sabemos distribuir bien nuestro tiempo, si sabemos aprovechar bien estas diferentes plataformas virtuales, pues también vamos a poder como tener unas nuevas dinámicas que nos permitan darle un cambio a nuestra vida, pero de manera positiva, aprovechando lo que tenemos a nuestro alrededor. Y una cosa súper importante para hacer esto es permitirnos sentir, o sea, permitirnos de pronto, así como lo decía el profe Cantor, que a veces estamos conectados pero no comunicados. Bueno, pues permitámonos sentir también esa soledad, permitámonos reflexionar frente a quién soy yo, frente a mi proyecto de vida, qué es lo que estoy haciendo, si realmente esto que hago es lo que me gusta. Si no, pues bueno, vamos a replantearnos. Pero es un buen momento también para pensar en nosotros mismos y en nuestras familias, para compartir con ellos.
Hace pocos días pues estábamos celebrando el Día de las Madres y hubo pues unas discusiones, ¿no? Pues ¿cómo se va a celebrar el Día de las Madres? La policía estaba feliz porque pues bajaban los índices de violencia que desafortunadamente se presentan para esos días. Pero algo que Erika manifiesta es que la tecnología nos abrió una puerta que estuvo de hace mucho tiempo ahí, pero que, bueno, pues no lo usábamos. Es más, este programa lo estamos grabando a través de una de esas tecnologías digitales, a través de Skype, y eso les permitió a mucha gente volverse a ver, a encontrarse, claro, en la distancia que genera un aparato conectado, pues, por una red digital. Pero por lo menos fue como esa búsqueda de encontrarnos, que realmente pues fue muy, muy valiosa, muy rica.
Sí, varios de las conexiones, de, pues, porque hay muchos que no vivimos con nuestros papás, estas plataformas sirvieron para generar ese contacto con ellos, en especial en el adulto mayor, pues son personas que también les pasa que ellos querían salir, ¿no? Ellos se daban su vueltica y volvían a la casa y todo, pues ahorita pues se las tienen prohibido y los que son juiciosos pues permanecen en casa, pero ellos les hace falta lo que son sus hijos y en especial sus nietos. Ellos quisieran compartir, jugar con sus nietos, acahuetearle a sus nietos, y en este momento desafortunadamente pues no han podido tener ese contacto. El Día de la Madre, pues estas plataformas sirvieron, y pues como yo decía inicialmente, hay que reinventarnos, y sí, nos tocó por medio de las plataformas, aunque eso nos generaba algo de tristeza, porque uno espera un abrazo, darle un beso a nuestra mamá o a nuestro papá, pero pues desafortunadamente ahorita no. Entonces son con emotion ahora enviándoles los besitos, ¿sí?
Puros emoticones.
Ajá, exacto. Eso es parte de nuestra conversación ahora, ¿no? Los emotion.
¿Cómo quedarse en casa? No solamente la salud psicológica, que quizás esté un poco protegida por la familia misma, si tienes un buen contexto familiar, si vives en una familia disfuncional, llena de violencia y de problemas serísimos, en espacios muy reducidos, pues la situación se te va a volver de una manera casi insostenible muchas veces. A menos que alguien detenga esa máquina infernal y puedan volver a tener por lo menos una relación, diría yo, civilizada, para tratar de sobrevivir a esta circunstancia.
Esto es El Último Café.
Hay otro aspecto que es muy, 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 muy importante, que es el aspecto físico. Estar encerrado en casa, en espacios tan pequeños como los apartamentos que habitualmente vivimos, que son apartamentos 70 metros y de ahí para abajo, se convierte en un problema poder tener una actividad física razonable. Y es aquí cuando las bicicletas estáticas, el juego en familia, por ejemplo, a hacer gimnasia entre todos, a mí por lo menos me enseñaron en el colegio la gimnasia sueca, que era la que nos permitía estar más o menos en un estado físico decente, pues hoy también se pueden hacer a través del juego en casa, y esto pues permite que la familia pues primero haga un poco de ejercicio y segundo divertirnos haciéndolo.
Es importante pues recurrir a esta creatividad y a estos nuevos espacios como el juego, ¿sí? Hoy día las redes sociales y todos estos medios tecnológicos, pues con YouTube y todas estas clases de Zumba o de rutinas que muchas personas pues ahora tienen esa facilidad, pues también ayuda a que ellos puedan mantener esos hábitos de vida saludable, de poder hacer ejercicio, de poder estirar y también a la vez de compartir con nuestra familia. También pues es importante tener en cuenta que dependiendo de las creencias y respetando todas las creencias de cada uno de nosotros, también esa parte espiritual se puede convertir en otra fuente de apoyo también para estos momentos de crisis o de incertidumbre. Muchas personas y muchos estudiantes nos han comentado que pues ellos, esta parte espiritual es muy importante para ellos porque les ha dado paz, tranquilidad, con sus familias también, pues cuando oran en comunidad y en familia también es otra estrategia también para mantener esa salud física con nuestros familiares y también incluyendo a todos los miembros de la familia.
Sí, ya que Ramón pues toma nota del aspecto espiritual, es fundamental. Hay que recordar que no solamente somos un cuerpo orgánico que pues tendrá que morirse necesariamente, sino que también en nosotros, pues desde el punto de vista cristiano católico, pues sabemos que hay una trascendencia de nuestro ser. Ese poder orar, ese poder meditar, que la oración finalmente también es meditación, ese podernos encontrar con la esencia del amor primero, como yo lo llamo, es muy importante en este tiempo, y creo que eso genera espacios de encuentro familiar que bien vale la pena rescatar y ayudar a que permanezcan. Si bien el juego nos permite compartir el espacio, divertirnos, sobre todo con los más chicos, los adolescentes a veces son como reacios a jugar un poco con sus padres, pero los chicos sí. El momento de la oración podría ser también un momento muy importante para podernos reunir. Ahí sí que, como dice la famosa frase, familia que reza unida permanece unida. En este caso la oración es fundamental para tener también esa salud interior, esa salud espiritual, que en el caso pues de los católicos pues nos ha tocado asistir a la misa a través de la internet, ¿no es cierto? Y podernos reunir así de esa manera, algunas veces con el párroco si se puede, pero todo ese tipo de actividad es muy importante porque finalmente hace parte fundamental de la psiquis de todos los seres humanos.
Claro, todas estas dinámicas, pues incluso esa parte espiritual también ha cambiado, pero pues también desde ahí pues podemos ver que de pronto, y sucede en mi caso, antes de pronto simplemente una persona de la casa iba a misa. Ahora como la misa la ven en televisión, pues, y todos estamos en la casa, pues todos vemos la misa. Entonces ha sido curioso que de alguna manera, incluso hasta en ese sentido, pues hay una unión familiar y de pronto las demás personas pues aprenden a compartir y a entender un poquito más al otro, a generar esa empatía, de pronto conociendo un poquito más acerca de sus gustos, de, bueno, a nivel espiritual, a nivel familiar y demás. Es como un espacio para que le permite uno acercarse más al otro. Y pues qué bonito también hacerlo desde esta parte espiritual.
Hay otro espacio que se manifiesta en este quédate en casa, y es la necesidad del silencio. Yo no sé si ustedes lo habrán experimentado, pero por lo menos donde yo vivo, ha habido como un voto de silencio entre todos los vecinos. Antes había demasiado ruido, equipos de sonido por aquí y por allá, autos que llegaban con el equipo volando, en fin, y el mismo ruido de la calle, ¿no?, que es terrible. En este momento hay un silencio que desafortunadamente lo perderemos, necesariamente porque la ciudad volverá a tomar su ritmo, pero ha sido realmente una delicia el poder gozar del silencio, de poder escuchar a veces la misma naturaleza que se nos había perdido, los pajaritos, el viento, la lluvia que ha estado lloviendo en estos días, pues el poder gozarse uno de un aguacero, de poderlo escuchar. La ciudad ensordecedora también nos privaba de esos espacios del silencio que son tan necesarios. Hablemos un poco de lo que significa el silencio en la psiquis de las personas.
Sí, es muy importante estos espacios de silencio y con lo que hablábamos hace un momento, esos espacios de soledad, de reflexión, que le permite a la persona pues poder establecer o hacer un balance de en qué momento de mi vida estoy, qué quiero en este momento de mi vida, cómo están mis relaciones, cómo está mi salud, ¿sí? Cómo están esas metas que tenía hace unos años, hace unos meses, cuáles he cumplido, cuáles aún estoy en ese proceso. Y también este tipo de relaciones que yo quiero empezar a tener a partir de ahora. Entonces muchas veces ese silencio de pronto en las ciudades, como lo decían hace un momento, no lo valoramos porque nos hemos casi que acostumbrado a ese ruido, que el día que no hay ruido pues sentimos que algo va a pasar, ¿sí? O de pronto lo vemos como que ese silencio solamente es en la fin de año, que las personas de pronto salen y baja un poco ese ruido. Si lo viéramos desde las personas que de pronto viven sector rural, en el campo, de pronto en municipios más pequeños, pues es totalmente la dinámica, que ellos están acostumbrados a esos sonidos de la naturaleza, y llegar a un espacio como estos, una ciudad tan grande como estas, pues también eso afecta ese proceso para ellos adaptarse. Entonces eso es otra parte importante, porque muchos de los estudiantes, sus familias están en otros lugares de Colombia y ellos están acá solos, y muchas veces ellos nos comentan eso, que tienen muchas dificultades para poder concentrarse, para poder relacionarse con los demás, para poder a veces casi que ubicarse en la ciudad, porque constantemente estamos ruido, 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 y casi que los vecinos, la familia, cuando ellos llegan de sus vacaciones, muchas veces también sienten ese cambio bastante fuerte, donde ellos no quieren a veces regresar a nuevamente a esa ciudad caótica, por valorar esos espacios de silencio, de tranquilidad, de contemplación de la naturaleza.
El sosiego, como decían los viejos, ¿no? Ese sosiego que nos permite estar tranquilos, bajarle la presión, bajar la velocidad. Las ciudades afortunadamente nos acelera de una manera absurda y no dejamos de acelerarnos. Fíjense ustedes que con el teletrabajo, pues hasta los fines de semana desaparecieron, porque ya no existe ni el sábado ni el domingo, porque todos los días se nos volvieron iguales. Y los que estamos trabajando, pues el trabajo pues es un refugio, pero también una obligación. Y entonces, pues los tiempos se rompen. Ya el físico cansancio te manda a la cama, pero la obligación te levanta temprano y sigues trabajando sábados y domingos. Ya no hay ni siquiera esos espacios. Creo que esa es una de las cosas complicadas de este quédate en casa, y trabajar en casa, y es que no teníamos la costumbre ni la disciplina de lo que implica el teletrabajo. Y entonces las horas se nos prolongan indefinidamente. Creo que en ese sentido eso también genera una gran cantidad de problemas adicionales, porque a veces con los problemas internos de la casa, en la estrechez de los espacios, pues yo me refugio en mi escritorio, mi computador, mis audífonos y que se olvide el mundo de que yo existo. Creo que eso también genera una serie de problemas adicionales en la convivencia, pero sobre todo en la persona que desafortunadamente pues no rompe el conducto de los horarios. Es decir, tú tienes que detener tu trabajo a unas horas indicadas, así como lo hacías en la oficina, pero ahora pareciese que esos horarios no existen. Creo que eso genera muchísimos problemas emocionales, disciplinarios, laborales, de convivencia.
Esa situación, como no estábamos acostumbrados la mayoría de personas a estar trabajando desde la casa, porque hay personas que sí lo hacían, sí debemos comenzar a organizarnos, porque eso sí va a traer problema de salud mental. Si usted no se organiza, y es algo que todos los psicólogos hemos comenzado a recomendar, es establezca un horario, como lo decía también inicialmente Erika, establezca un horario siempre de levantarse, establezca que va a ser una rutina de bañarse, desayunar a tal hora, y más si tiene hijos, irles también enseñando también parte de esa rutina que tiene el niño. Y aparte de eso, comenzar a hacer el horario de actividades. Y ahorita se nos incrementa más porque no solamente es el teletrabajo, sino son las actividades de casa, son el acompañamiento de estudio, porque aparte de eso ya no somos el que dejamos los niños en el colegio y el profesor le explica, no, hay unas tareas que el profesor las explica en su momento, pero no se queda todo el tiempo y los papás nos volvemos los profesores de los niños. Si nosotros continuamos, y te comprendo cuando tú dices eso, porque a mí me estaba pasando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, contestando correos, manejando información, eso hace que uno comience a manejar un estado de ánimo alterado, ¿sí? Eso genera irritabilidad, eso genera un cansancio y un estrés, llegando al punto de un estrés agudo. En este momento, lo que ya comenzamos, porque no sabemos cuándo va a acabar este problema, esta situación del contagio del virus, no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, por ende, ya nos tocó comenzarnos a organizar y poner un horario. Hasta esta hora yo voy a trabajar. Y hasta esta hora realizo estas labores y de esa manera. A esta hora me debo acostar. ¿Qué estamos viendo en nuestros estudiantes? Que se están acostando 1, 2 de la mañana y se están a veces levantando, si no tienen clases, 9, 10, 11 de la mañana. Esa desorganización de horario genera una problemática no solamente mental, sino física. Entonces sí es importante ahorita ya otra vez comenzar a generar una disciplina, pero no dejar que el trabajo nos abrume, porque si no el problema psicológico y físico va a traer consecuencias peores para el día de mañana. De pronto ahorita no lo veamos, pero más adelante sí se van a ver las consecuencias.
Complementando lo que dice María, es que pues efectivamente el manejo del tiempo nos ha dado súper duro en esta cuarentena, pero algo que a mí de recomendación se le puede decir a todos los chicos es que sí, hagan un horario, un cronograma, pero también basados en su realidad. Es decir, toca no confundir el hecho de estar en la casa con las responsabilidades que tenemos, ¿sí? El hecho de estar en la casa, tenemos que cumplir con nuestro horario de trabajo, de estudio, con cosas de la casa. Entonces, en su horario siempre coloquen siempre esas responsabilidades fijas que tienen. Y luego, también dejen esos espacios para cosas recreativas, actividades que los ayuden a salir de esa rutina. Pero tener un horario que sea guía para todos sus días les va a permitir que esos patrones del sueño no se alteren. Porque yo he atendido, por ejemplo, chicos que me dicen, desde que empezó la cuarentena, yo me acuesto a las 4 de la mañana y me levanto a las 10, 11 de la mañana. Entonces, por Dios, nos está cambiando la vida, pero porque nosotros lo estamos permitiendo. Entonces, estamos confundiendo ese estar en casa con ya no tengo responsabilidades, y no es así. La rutina depende de nosotros cómo la llevemos. Entonces, si nosotros decidimos, me voy a levantar a, no sé, 8 o 9 de la mañana, voy a empezar a hacer mi labor a esa hora y termino mi labor a las 8 o 10 de la noche y me acuesto a dormir, bueno, es mi decisión. O sea, ustedes son los que deben tener como esa batuta y mandar sobre su tiempo y sobre sus responsabilidades y manejarlo, y no permitir que la cuarentena como que les revuelva la vida y sea la cuarentena la que les maneja ahora la vida, ¿no? Nosotros somos los que tenemos en nuestras manos ese poder de decir, voy a poner estos horarios y, bueno, voy a cumplirlos, que también es la otra parte difícil, porque yo puedo escribir muchas cosas, sí, pero de ahí a que lo cumpla, entonces ahí viene la disciplina de los colombianos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que aprender mucho, como decía María.
Cuando se alteran nuestras horas de sueño y de alimentación, pues eso también altera nuestro estado de ánimo, nos pone a veces más irritables, no nos podemos concentrar, estamos confundidos porque no sabemos si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche, sentimos que no nos rinde el tiempo. Y otra parte importante es esa palabra autonomía, que en estos momentos sentimos que más que nunca tenemos que generar esa independencia en nuestras labores, y al estar en nuestra casa, acostumbrados a seguir unas normas, a que nuestros padres nos dijeran qué teníamos que hacer, a qué horas hacerlo, a qué no hacerlo, pero al ver que ellos también están en otras dinámicas, pues, o esperamos que de pronto ellos nos digan si comemos, si dormimos, si hacemos nuestras labores, o de pronto decir, bueno, ya soy una persona responsable, voy a contribuir o ayudar desde mis posibilidades, voy a estar pendiente de mi hermano, voy a ayudar a mi hermana en las tareas, voy a cuidar a mi abuelito, mi abuelita. Es pasar de esa actitud muchas veces pasiva que vemos en algunos miembros de la familia, ¿sí? Por esos roles que se han como estructurado durante los años que han compartido, a sentir que entre todos podemos ayudar, ¿sí? Que cada uno podemos ayudar desde algún punto para que se nos haga menos difícil todos estos procesos, y poco a poco esos conflictos no vayan a aumentar, sino que al contrario, los podamos solucionar y podamos fortalecernos como familia. Entonces, otra recomendación es precisamente eso, hacernos o empezar por nuestras actividades, por nuestro espacio personal, organizar nuestro cuarto, organizar nuestras actividades, qué trabajos tengo que hacer, y ya más adelante sí contribuir con las otras actividades del hogar.
Esto es El Último Café.
Esta escuela de Quédate en Casa, en la que estamos metidos todos, ha hecho cosas muy, muy especiales, y es entender, por ejemplo, los ritmos de la casa. Cuando uno sale de su casa, se olvida de su casa y se dedica a esas otras cosas, uno se le olvida los ritmos de su casa. ¿A qué me refiero? No solamente es el hecho de levantarse, es preparar desayunos, es preparar almuerzos, preparar comidas, la lavandería, arreglar apartamento, limpiarlo. Todo lo que implica el mantenimiento de una casa. Normalmente nosotros salimos de casa y volvemos, la casa está arreglada o quedó en el desorden que la armamos. Pero el hecho de estar en casa y ver esos trabajos que requiere nuestra vivienda nos obliga a participar también de eso. Para muchos quizás al comienzo habrá sido muy difícil, pero yo creo que con el tiempo empezamos a valorar nuestros propios espacios, y bueno, y yo creo que terminamos arreglando porque no podemos vivir dentro de la mugre y del desorden. Yo creo que también ha sido una escuela bien interesante para todos.
Todos estos roles que estamos haciendo, yo creo que la mayoría, y como decía Ramón, quienes, aquellos chicos que de pronto en este momento todavía no le colaboran a los padres en el oficio, están en el momento de hacerlo, ¿sí? Porque cuando vivan solos, pues les va a tocar hacer, o sea, si usted ensució y no lavó el plato, pues ahí se le quedó, hasta que usted vuelva otra vez y le toque lavarlo. Pero este es el momento de volver a reestructurarnos y comenzar a hacer los roles que son en una casa, ¿sí? no escuchar a esa mamá o a ese papá quejándose porque no colabora y lo que hace es ensuciar y no colaborar. No, es el momento de hacerlo. Y como decíamos con Ramón, Erika, es hacer un horario, una planeación, una programación, si se pudiera, diaria y de la semana. ¿Qué voy a hacer, digamos, para cocinar? Para aquellas mamás o aquellas personas que cocinan. Entonces, el lunes voy a hacer frijoles, no sé. El martes voy a hacer pasta. El miércoles voy a hacer coliflor. Pero el hecho de que usted se organice desde el fin de semana para iniciar su semana, tener como más o menos controlado el horario de inicio de levantada y de desayuno y de iniciar a trabajar y de iniciar sus labores en cada día, pues eso lo va a ayudar a que no se desgaste tanto. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué me voy a poner a hacer hoy? Porque eso hace que se desgaste más la persona y abarque más tiempo del poco que ya tiene. Entonces es una invitación también para todos nuestros estudiantes y para los papás quienes escuchan también esta emisión, que se programen, que comiencen a hacer una planeación para que la vida se vuelva más agradable, más amigable en este confinamiento. Cuando hablábamos del tema de la actividad física, es fundamental que la estemos haciendo. ¿Por qué? Unos 10, 15 minuticos, así sea, es importante porque eso también ayuda a estimular el cerebro, no solamente a los músculos, sino al cerebro. Y necesitamos activar al cerebro, que no sea solamente un computador, un celular o un televisor, sino también la actividad que lo deje en movimiento. Bienestar institucional tiene dentro de sus talleres en las redes sociales clases de zumba, clases de guitarra, bueno, también podría ser, o clases de danzas. Los invitamos a todos que lo vean. También tenemos actividades para nuestros abuelitos. Entonces, comuníquense o revisen las redes sociales de Facebook e Instagram. Y ahí están todas estas actividades que podríamos, ya que nosotros conocemos nuestra población de Uniminuto, pues están hechas para ustedes, para nuestros estudiantes y para nuestros abuelitos. Entonces, queda cordialmente invitados para que participen también de estas actividades.
María Elena, recordémosle a nuestros estudiantes, nuestros oyentes, esa dirección en internet donde ellos pueden encontrar toda esa oferta que está haciendo Bienestar Universitario. Y son cosas realmente interesantes que perfectamente se pueden hacer todos los santos días.
Por Facebook pueden entrar a Bienestar Uniminuto, calle 80. Ahí tenemos una serie de videos que han presentado los equipos de deportivos y de cultura, de diferentes cosas, digamos, hasta llegamos a tener, como les decía, clases de guitarra o cómo hacer un postre. Tenemos una infinidad de temas que podrían estar en, como decíamos con Erika y Ramón, hay momento para el ocio también, hay que tener un espacio recreativo y ese podría ser. Revisen nuestra página de por Facebook, Uniminuto Bienestar, calle 80. Y también en la página web, también estamos en Uniminuto, buscar Bogotá, Bienestar Bogotá, y ahí dentro están todas las áreas de bienestar y ahí tenemos también todas nuestras diversidades de actividades que maneja Bienestar. También el área de salud los invita a la parte médica. Recuerde que la sede, pues tenemos nuestros médicos y ellos están ahorita el 100% con nuestros estudiantes y con nuestros administrativos. Entonces, para una consulta médica, pueden entrar a la página de Bienestar por la página de Uniminuto y buscar área de salud y ahí van a tener unos links para poder solicitar la cita con los médicos. Ellos se contactarán con usted. Usted no tendrá que llamarlos, sino que el mismo médico se encargará de llamarlo de acuerdo a su disponibilidad de horario. Al igual que Ramón y Erika, son nuestros psicólogos, ellos también tienen un link en esta página donde si desean solicitar la cita psicológica, que en este momento, pues quiero dejar pues en claridad, nosotros hacemos es una orientación psicológica. Por motivos de la confidencialidad no lo podemos manejar como una especie de terapia, pero sí los escuchamos y hey, comenzamos a tener unos contactos con usted para que vaya mejorando la situación o la problemática que esté viviendo.
también recordarles a nuestros oyentes no solamente el tema de un buen estado físico, que hay que mantenerlo, el hecho de hacer un horario de actividades, sino también tener un ocio creativo. El ocio no es solamente acostarse a ver televisión, películas y lo que usted encuentre, sino también un ocio creativo, por ejemplo, cocinar en conjunto, hacer una torta entre todos. Ese tipo de actividades que son divertidas, que unen, además que en el caso de la cocina pues da el inmenso placer de un producto hecho por todos nosotros, que lo podemos disfrutar, nos haya quedado sabrosísimo o no, pero lo hicimos entre todos y entre todos se aprendió, y sobre todo eso genera unos vínculos muy fraternales, muy bonitos, porque es diversión, no es hacer el postre que quede fantástico, no. Es poder compartir un instante alrededor de un tema tan delicioso como es la comida y poderlo gozar entre todos y hacer una torta, un postre, en fin, una comida que se puede compartir después en un momento donde podamos conversar e encontrarnos. Este tiempo de quédate en casa yo creo que es una inmensa bendición que la vida nos ha dado y que desafortunadamente muchas veces no lo apreciamos lo suficiente. Esto de la pandemia pasará necesariamente y volveremos quizás tristemente a esa antigua realidad en la que estábamos sumergidos en el corre-corre, en un absurdo de tener cosas y pasarnos la vida en eso, cuando este es un llamado de campana para que reflexionemos nuestra vida, reflexionemos lo que hacemos, reflexionemos sobre nuestra familia y sobre todo sobre nosotros mismos. Creo que es una oportunidad de lujo que vale la pena aprovecharlo y aprovecharlo a full, al máximo posible. María Elena, Ramón y Erika, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, que es el primero de una serie y como siempre, pues desde Uniminuto, pues prestar un servicio a nuestros estudiantes, sus familias, a todo esto que se llama la familia Uniminuto. Y desde Bienestar Universitario, que pues tiene una función tan importante porque es el buen estado físico y psicológico de las personas que integramos la gran familia de Uniminuto. Así pues que muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti, profe Cantor, por el espacio, a todos ustedes los oyentes. Espero pues que haya sido algo de apoyo esta charla que tuvimos, y pues ya saben que cuentan con nosotros en Bienestar Universitario y específicamente en el área de salud.
Muchas gracias por la invitación nuevamente. Esperamos que esta información pues sea de su ayuda, y nuevamente les recordamos las páginas de la universidad donde pueden solicitar el servicio de asistencia médica o psicológica, en la página de Facebook Uniminuto calle 80 sede principal y en el perfil de Instagram @uniminuto_sp, todo pegado. Ahí también, ese es el perfil de Instagram de la universidad, y también pueden encontrar el link para solicitar asistencia psicológica. Como decía el profesor, también otra invitación, otra recomendación que les pueda ayudar es mirar esta situación desde ese enfoque del agradecimiento, y es valorar el estar vivos, ¿sí? El a pesar de todas estas dificultades, el poder estar con nuestras familias, el poder compartir con ellos, el poder cuidarnos y el poder cuidarnos cada uno de nosotros también. Entonces es importante también mirar esta situación desde ese enfoque, y eso nos permite podernos relacionar de otra manera con nuestra realidad.
Bueno, profesor Cantor, no, usted muchas gracias por este espacio. Esta charla que hemos tenido con su acompañamiento, pues hace que nuestros estudiantes y sus familias, quienes nos escuchan, puedan tener unos tips que puedan manejar para esta situación que se está viviendo. Acá el punto es ser resilientes, ser que podamos salir adelante, que miremos esto como lo estamos diciendo acá, es el hecho de estar en familia, como usted lo ha dicho, profesor Cantor, el valorar eso, el comenzar a conocer a mi papá, a mi mamá verdaderamente, o a mis hijos, o a mi esposo o esposa. Ese es el momento propicio. Llegará algún día que nos tendremos ya otra vez que organizar como estábamos antes, y qué rico sería, oye, viví una cuarentena muy rica porque aprendí a conocer a mi familia y ellos aprendieron a conocerme y vivimos en paz ahora sí.
Y sobre todo conocernos a nosotros mismos, que es fundamental. Esta es una oportunidad de oro. Por más tristezas y claro, las noticias son catastróficas, pero no, ánimo, la vida es una y pasa demasiado rápido. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el último café. y será hasta el próximo jueves que nos encontremos con Erika, con Ramón y con María Elena desde Bienestar Universitario. Hasta pronto.